¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Esta es la oportunidad que estabas buscando, güey. Es la que estabas buscando. Sí, 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 sí. Sí, sí, tú ponte a trabajar y luego vemos si funciona el negocio.
Pero, ¿cuánto nos vas a pagar? Luego vemos.
Sí, luego vemos, pero sí. No, y se van a hacer ricos de las puras menciones. Y cosas de esas que hemos oído en a lo largo de nuestra carrera.
Ya te va a llegar la grande.
Bueno, pero en
honor a nuestro
llega.
querido Memo, sí te llegó,
nunca...
sí te llegó la grande, finalmente.
Pero no por ahí, llegó por otro lado, güey.
Pero te llegó.
Pero siempre hay alguien que promete... cosas que tú sabes que no van a suceder, güey, que no son posibles.
Es que en los 30 y tantos años que tienes de carrera en estos medios, pues has visto de todo.
Digo,
¿no?
Me la creía yo cuando tenía yo 20 y tantos años y me decían, no te vamos a pagar un sueldo, pero te vamos a pagar con cuadro.
Ah, sí, te vas a hacer famoso.
No.
Uy, te van a caer
eso.
Una de patrocinios, no, hombre.
No, hombre, te vas a enriquecer.
Eres la celebridad que México esperaba, está acá.
Años y años cobrando una mierda. Y no pasa
picando
nada.
Piedra, y pues sí, ni modo, pues así hay que hacerlo poco a
picando
poco.
Picando coca, güey, que se hace foto.
Además,
problema.
Picando piedra de cocaína.
Sí,
qué horror. Qué cosa tan fea. Pero bueno, independientemente de las terapias psicológicas del señor San Cristóbal, ¿por qué te molestas?
Porque yo quiero saber con quién creen que están hablando, güey.
Bueno, pues la gente, pues de repente ahí tira su anzuelo, ¿no? A ver si picas, a ver si caes. Pero tenemos muy buenas noticias.
Oye, esto te va
a gustar mucho.
Hay que agradecer el rating de ayer, güey.
Ah, sí, muchas gracias por televisión. El rating de nuestro programa de anoche en televisión, qué bárbaro.
No entendemos por qué, pero les gusta este programa de radio y parece que les está gustando lo que le hemos hecho al de televisión. Le hicimos cambios varios. Y al parecer les están gustando. ¿Está bien?
Sí, bueno, a mí me encanta hacer ese programa, lo disfruto muchísimo. Un programa más en el que tengo el privilegio de estar viendo la cara del señor San Cristóbal todo el rato.
Pero de lejos, está bien, no me tienes que tener ahí cerca.
No, güey, es que ustedes no saben, pero yo lo tengo en una pantalla tamaño cine, gigantesco, Valestaca. Lo veo toda la tarde ahí cuando estamos en el foro y demás.
Detrás
en la noche.
De él.
A veces atrás de mí, soplándome la nuca y unas cosas horribles.
Muy feo.
Pero esto te va a gustar, ponme atención.
A ver, te estoy poniendo atención.
Fíjate nada más. ¿Quién es la política de Chihuahua que más odias?
La política de Chihuahua, yo no odio ninguna política. La política de Chihuahua que menos bien me cae, sin duda,
ajá.
Una política que promovió una demanda en mi contra, haciendo uso faccioso de las leyes mexicanas. Andrea Chávez, que por cierto ahorita pues está en el ojo del huracán, con una serie de cuestionamientos muy válidos, como de dónde sale la lana, por qué los empresarios la están apoyando.
A ver, pero hay que explicar.
Ya sabemos por qué.
Andrea Chávez es senadora por Chihuahua y tiene la aspiración legítima de ser gobernadora de su estado.
Ah, no, la aspiración es legítima. El problema es que tiene una serie de ambulancias con su foto que cuestan un dineral, que están pagando una serie de empresarios que, por cierto, son los empresarios favoritos de Adán Augusto en Tabasco
y
otros estados.
Gloria, ¿cómo
Gloria?
Se llama? Andrea, no, me
confundí. ¡Gloria! Yeah. ¿Qué?
Andrea Chávez... Ajá. Está haciendo un esfuerzo y consiguió dinero para que hubiera apoyo a las ambulancias y a los hospitales allá en Chihuahua.
Eso
sobre todo en las zonas marginadas de,
lo que
de la capital de Chihuahua.
Claro, lo que está aprovechando que faltan cuidados médicos para la gente, llevando su foto y bueno, pues promocionándose de pasada, lo cual constituye un acto anticipado de campaña.
Sí, sí está ayudando, o por lo menos eso es lo que parece, y sí, en las ambulancias está la foto de su cara.
La cara de la señorita.
Y falta muchísimo tiempo para las elecciones, entonces mucha gente la ha estado atacando, considerando que estos son actos anticipados de campaña, preguntándole...
La están demandando ya.
¿De dónde sale la lana para las ambulancias y para pagar el impreso de tu cara?
Es que ya se sabe de dónde.
Bueno, se dice,
no
está comprobado.
No, hay una serie de empresarios que, por cierto, casualmente son empresarios favoritos de Adán Augusto, que han colaborado con él en otros estados, y de pronto pues esa lana va para Chihuahua, porque pues hay una serie de intereses, ¿no?
Ahora, Chihuahua está gobernado por una panista,
sí.
Y es así como el último bastión que le queda al PAN en gubernaturas.
Sí.
bueno, no es el último, pero pues ya de los
pocos. Ya es de los pocos, queda, pues. ¿No?
Uh-huh. Y es un bastión muy importante, es un estado muy relevante, el más grande de México, y históricamente también tiene mucho peso. Y pues quiere, Morena quiere adueñarse de eso.
Pues sí.
Y ahí está Andrea Chávez haciendo su luchita, pero uh-huh. Miren nada más lo que dijo el día de hoy la presidenta de México. Pues y ustedes díganos si está regañando a Andrea Chávez o no.
Es que hay unos chismes que ahorita les voy a contar, que son chismes, son ahí, se dices, ¿no? Pero vamos a oír primero a la doctora Sheinbaum. Venga, presidenta, échele.
Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque ajá. Creo que tienen que haber reglas. No se debe adelantar nada, pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética de eso. Nuestro movimiento. Eso. Para nosotros no es llegar... No es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país.
¿Pero cuál transformación, presidenta? Bueno, luego hablamos de ese tema.
Sí, luego hablamos de esa patraña.
Porque yo no me veo muy transformado después de casi 7 años.
A ver, pero esto es importante.
Pero muy bien, presidenta.
Le está hablando directamente, pero mira, se dice por ahí, hay una serie de jalones de cobija en Morena, ¿no? Entonces tú sabes que Adán Augusto se quedó con un montón de poder. ¿No? Ajá, mucho. Ajá, sí, o sea, era otro López, era el hermano
El hermano
galáctico,
político de Andrés Manuel. De Andrés Manuel si láctico.
No, no dije láctico, dije galáctico.
Ah, ah.
No sé del otro.
¿Serán
no
hermanos
sé.
De...?
No sé y me parece terrible andar en ese... meternos a ese charco. No,
pues por supuesto que hay hermanos de leche en la política. Tiene
sin
que
duda.
Haber habido por ahí. Que,
pero bueno, volviendo al asunto, también se dice por ahí que hay aspiraciones o deseos de poner a la señorita Chávez también en donde ahora está Noroña. También esa es otra posibilidad.
En la presidencia del Senado. Bueno,
se ha barajado.
Acabará pronto el periodo de Noroña. Creo que correcto. Termina a finales de este año y entonces habrá que renovar la presidencia del Senado. Andrea Chávez.
La experiencia y el todo lo que tiene Andrea Chávez para llevar a cabo ese... O sea, para llenar los zapatos de Noroña. Claro, los va a tener que desinfectar antes, pero bueno.
Primero, sí, pobre mujer.
Qué horror. Entonces... Ahí hay una serie de cuestiones pues,
pero eso no está mal, eso es perfectamente legítimo lo de la presidencia del Senado.
Pero al parecer esas cosas ya no le están gustando a la presidenta, que es la presidenta. Les guste
sí,
o no,
sí, sí. Aquí hay aquellos, un leve jalón de orejas.
Aquellos poderosos políticos que se quedaron con las ganas, dícese Monri, el señor Monreal, dícese Adán Augusto. Hay varios ahí que no están tan a gusto. Y bueno, pues ya sabemos también que hay un apoyo por parte del señor hacia Andrea Chávez. Que ese no sé por qué sea, la verdad.
De Adán Augusto.
No tengo idea.
Bueno, no, eso
no
yo
sé.
No tengo la menor idea también.
Yo
bueno,
tampoco.
A lo mejor ve un gran talento político en la senadora Chávez.
No a lo mejor. Idea. Seguramente es eso.
No todo cierta...
No, yo no es que no me voy a meter
sarcasmo.
En ese tipo de cosas, ¿no?
Pero... No, haces bien, ¿eso
o sea,
qué?
Porque eso sí son cosas que no...
No. Bueno, mejor vamos a algo bonito, rápidamente. El sueño de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que de verdad yo cada día estoy
mira,
más
jirafa.
Convencido de que
ay,
voté
perdón,
bien.
Es que pasó una por la ventana.
Sí, sí. Ajá. Estoy cada día más convencido de que era la persona que debía de llevar este barco, Claudia Sheinbaum. Y ahora nos cuenta cuál es su sueño. Adelante, presidenta.
Lo que queremos con este concurso es que desde las escuelas, a ver si nos ayudan porque es mi sueño, que en todas las escuelas públicas de México haya coros. Y entonces que a través de... En Venezuela se impulsaron las orquestas infantiles. Yo pienso, las orquestas tienen una opción, pero el coro pues tienes tu voz.
Es gratis. No
entonces lo que queremos es que todo esto vaya desde chicos.
Oye, oí bien, ¿dónde dijo que hay coros?
No, dijo que hay orquestas en Venezuela.
¿Qué te eso parece? Es lo que creía haber oído. No, la educación musical es muy buena. O sea, me parece muy bien. Aquí no es una broma, lo de Venezuela nomás es por joder, pero... hay coros en todos lados, pero me parece muy bien, la educación musical está muy bien, incorporar al currículum educación musical y además de todo, tiene razón la presidenta, no necesitas nada, no hay que comprar flautas, no hay que comprar guitarras, no hay que comprar tambores, no hay que comprar nada.
Nada.
Me parece una buena, buena hacer, iniciativa.
Y además de que le enseñan música a los niños, que ayuda también en el desarrollo de las matemáticas, les enseñan a colaborar. Tú que has hecho ensambles, pues sabes la dificultad que implica, ¿no?
Sí, es difícil, pero la verdad es que la educación musical, sin duda, es una cuestión que se puede incorporar hoy mismo al currículum escolar y está muy bien, me parece muy bien. Y es, no tiene las dificultades de otro tipo de ensambles, correcto, o de grupos, no necesitas nada para hacerlo.
Imagínate todos los coros infantiles, un México más musical. Sí. Con mejor oído, con mayor sensibilidad, con sentido de la colaboración.
Pero la pregunta aquí es, ¿qué clase de música van a enseñar? ¿Puro Silvio Rodríguez?
¿Pura trova cubana?
¿Pura trova cubana o qué, de qué están hablando?
Puras canciones de protesta de los 70s de allá.
¿Qué clase de coros vamos a escuchar en nuestras escuelas, no?
No, pues habrá de todo. A mí me hubiera gustado mucho que
pero
me
dieran. Chécate esto, yo te voy a dar un regalo ahora.
Adelante.
Al parecer, en Palacio fuman de la buena.
¿Por qué?
Escucha esto, por favor, adelante.
Que se mochen.
Entonces, por eso yo digo el Tren Maya es este vínculo, es Kukulcán caminando por la selva, vinculando los mayas de antes y los mayas de ahora.
¡A huevo! ¡Órale, presidenta! ¡Es Kukulcán deslizándose por la selva!
Me dio hambre.
¡Me encantó!
¡Quiero una pizza!
¡Qué figura tan poética, presidenta! De verdad, me impresionó. Kukulcán. Vinculando a los mayas del pasado y los mayas del presente.
Bueno.
¡Ay, don Boñigo! ¿Qué gusto me da saludarlo. ¿Cómo anda?
No, igual, muy bien. Aquí nomás, aquí considerando lo de Kukulcán.
Kukulcán, sí.
Sí, Kukulcán. Kukulcán era una serpiente que buscaba información en el internet. Pero bueno, lo olvidamos de Kukulcán y vamos con Kukulcán. ¿Qué? No estar emputadísimo, Kukulcán.
Oiga, no, espérese.
Bueno, enojado, es que así se dice en maya, emputadísimo.
No sea usted pelana.
No, o sea, con que se están pelando la selva y le dijeron en la madre, hay un montón de hábitats. Se dice, ¿no? Hábitats.
Algo
de los
así,
animalitos.
Sí. Era
yo, sí. Y hicieron unos agujeros ahí en los cenotes y contaminaron el manto freático. ¿Cuántas palabretas?
Sí, ¿cómo anda usted de mamila el día de hoy?
Entonces, ¿no estará Kukulcán más bien un poco enchilado? O sea,
¿pero usted de veras cree que Kukulcán existe o existió? Sí,
ya no es la serpiente emplumada, es la serpiente emputada, enchilada.
Pero ese no es Kukulcán, ese era Quetzalcóatl.
No. Pero
es
más
emplumada.
O menos la misma figura. O sea,
nada que ver.
¿Cómo no? Ay, ¿qué? ¿Ahora ya resultó usted docto en las culturas prehispánicas? ¡Sea mamón! ¿Sabes?
No,
más
no, no, solo soy viejo. Solo soy viejo y he oído mucho.
Saxe. Mire, oiga, le voy a decir una cosa.
Métase Kukulcán
en la selva. O sea, sí está buena la marihuana de Palacio, ¿no? O sea,
me encantó, la verdad.
Bueno, ya voy. Huevos.
Pero sí, Kukulcán tiene que ver con Quetzalcóatl, ¿no? Los dos son serpientes emplumadas,
sí,
no recuerdo.
Sí, eso es un mito muy similar.
¿O es la misma persona?
No es la misma.
Quetzalcóatl se decía que era un vikingo que llegó aquí por accidente,
bueno,
y era un hombre barbudo, de barba roja.
Esa es una teoría nada más, esa es una teoría mafufa, que además de todo, de alguna manera, realza la figura del hombre blanco, ¿no?, en México. Usted lo que es un fifí racista y quiere, por supuesto, adjudicarle cualquier triunfo, ¿por qué te estoy hablando de usted?, al hombre blanco.
Ajá. ¿Pero eso qué tiene que ver con
que... Me quedé en Boñigo.
Sí, ya, ¿qué te pasa? Además, ¿qué tiene que ver con que Quetzalcóatl haya llegado, que haya sido un navegante vikingo que llegó aquí por accidente, un náufrago y que sobrevivió?
Es una teoría mafufa.
Pero lo describen como un hombre blanco con barba roja.
Sí. Bueno, yo no sé. Pero aquí el asunto es que sí son similares los dos mitos, el de Kukulcán reptando por la selva, como
sí, creo que es
la
misma figura.
Es más o menos la misma figura. Bueno, ok, tenemos
hasta
más,
llego,
¿no?
Sí, tenemos más en Satanotas, pateando traseros. En un santuario, una iglesia celebra combates de lucha libre.
Muy bien.
Qué bien, porque la iglesia católica se ha quedado muy atrasada en cuanto a entretenimiento, ¿no? Vas
sí.
a las iglesias gringas de gospel y hay unos coros fantásticos y cantan y se entretienen. Y luego están los evangelistas que tienen unos güeyes que dan unos discursos mafufísimos sobre cómo hacen milagros y una persona se cura ahí, no, todos unos showzazos.
Hay unas... hace poquito
¡el hombre desciende, no desciende del mono!
¡Mono! Hay unas iglesias por Acámbaro, Michoacán, en Estados Unidos.
O sea, en Chicago.
Hace poquito fui a una, porque me invitaron unos güeyes que son cristianos que van al gimnasio de box. Me dijeron, ¿por qué no vienes? Y digo, si hay música, voy. Quise ser amable, ¿no? Y voy y hasta me asusté, güey.
¿Por qué?
O sea, un templo gigante con luces. ¿Hace cuenta que estabas en una función de las
¿Una discoteca? Güey. ¿Un antro?
Sí, sí, sí. De pronto música y rock y coros.
¡Padrísimo!
Y ahí están todos embelesados, embabosados, hablando de que Cristo... Y empiezan a llorar y no, no, no mames. O sea, yo dije, salí de ahí y dije, güey, estamos en el medioevo, pero con luces y show, güey.
Pues es que la Iglesia Católica tiene que recurrir a que te hinques y te pares y te sientas y te sientes, o sea, y te pares para que no mejores, te quedes dormido, para eso
muchos
es.
Muchos mejores valores de producción, ¿eh?
Sí, es, la misa es aburridísima.
Pero hasta miedo me dieron, güey, porque acuérdate que acá se están instaurando el califato cristiano.
Eso dices tú, pero...
No, eso es lo que está pasando, güey.
No, 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 no es lo que está pasando. Es solo una forma de describirlo.
No, ¿cómo no? Es lo que está pasando, por supuesto. Se está convirtiendo la religión en una excusa para decir este fuera del país y el otro fuera del país y este tiene cara de no sé qué. Es horrible.
¿No te pasaba a ti que cuando ibas al catecismo y así, no es que íbamos al mismo catecismo de niños?
Sí.
Y te decían, tienes que poner atención al sermón del padre. ¿Lo hacías?
No. Porque la primera vez que le puse atención dije, ¿qué bola de estupideces está diciendo este güey?
¿Pero lo intentaba siquiera?
Sí, lo intenté varias veces.
Yo lo intentaba, pero de pronto se me iba el pe... Así ya...
¿Sabes qué me pasó de niño?
Mañana juega Pumas.
Me pasó de niño, ¿sabes qué me pasó? Que me di cuenta que no me gustaba que me trataran como pendejo. Entonces dejé de oír al padre con atención, güey. La verdad, dije, a ver, ¿qué estás diciendo, güey? Eso no tiene ningún sentido, vete al demonio.
Bueno, aficionados de Guadalajara protestan con mantas por sus malos resultados y tienen un eslogan de campaña o de batalla muy grosero que al rato les vamos a presentar. Chicharito Hernández es sincera sobre su posible retiro.
¿Ah, sí?
Y al parecer todavía está distante. A ver, esto sí lo podríamos escuchar, ¿no? Ay, que viene Moisés Muñoz, entonces no quiero adelantar las cuestiones
de deportes,
pero dice que le gustaría jugar hasta los 80 años.
Ok, ¿hasta los 80 años? Es un poco arriesgado, ¿no? Jugar fútbol. Muy
ambicioso.
Imagínate una barrida a los 80 años. O sea, ¿tú le harías una barrida a un hombre de 80 años? Yo no.
Pues si estoy en la cancha y está jugando...
Una carga con el hombro.
Lo que pasa es que yo ya estoy también en edad en la cual me podría yo lastimar, lesionar seriamente, haciéndole la barrida al pobre anciano de 80 años.
Sí, yo la verdad, si veo un güey de 20 años viniendo hacia mí con la intención de darme una carga de hombro, extiendo el puño y se lo pongo en la quijada. A mí no me tocas, güey. Me daría miedo.
Te van a expulsar.
Sí, por eso. Yo no tengo nada que hacer en una cancha de fútbol.
En una cancha ya
pésimo. No.
No,
nunca.
Y luego cuando llega una la edad de nosotros, a cada rato yo me encuentro cuates. Güey, ¿qué te pasó en la pierna? Y el güey con muletas así estirada. No, es que eché una cáscara el domingo y pues le entré como si... Y, pues no, güey, ya no se puede.
Es que sabes también lo que pasa, que luego están los guerreros de fin de semana. O sea, que no hacen nunca nada y luego se van, como bien dices, a un partido de fútbol con güeyes de 20 años, juegan 30
como
minutos.
Como si tuvieran 20.
Y corren hasta todo lo que dan y al otro día, pues tu cuerpo dice, güey,
no,
¿qué me hiciste?
No, pero los que se fracturan, porque le entran, ponen la pierna dura como cuando tenían 20 años a los 48, y pues ya no se puede, ¿no?
¿No?
No es lo mismo, ya ahora ya se rompe.
A menos de que hayas entrenado todo este tiempo, cada semana, eso es lo que pasa, que hacer deporte a esta edad requiere de mucho entrenamiento para que no te mueras o te lastimes.
Sí, caray, pero te tengo una buena noticia. ¿Ves
¿Otra?
Que dicen que es otra?
Wow,
no estás
está
tan
lleno
viejo.
De buenas noticias hoy.
Me acabo de enterar que de dos cosas importantes. Que la felicidad la alcanzan las personas. Ajá. La felicidad.
Ho, 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 ho.
La felicidad obviamente es subjetiva, no es la percepción que tienes tú de qué tan a gusto estás con tu vida.
Sí.
Pero nadie te puede decir, no es cierto, no estás feliz, aunque te sientas feliz, no estás feliz. Pues no, nadie te puede decir eso, es una percepción de tu realidad. Y según varios estudios que se han llevado a cabo en un experimento que comenzó desde 1938, en donde se han seguido a varias generaciones a lo largo de muchos años preguntándoles, midiendo su salud, haciéndoles encuestas y demás... La felicidad llega cuando las personas cumplen 60 años.
Muy bien. O sea que todavía puedo aspirar a mayor felicidad. La verdad, yo estoy muy feliz, ¿eh? Me la paso re bien. Me da mucha risa lo que hago todos los días. Y eso es lo único importante, que me dé risa a mí, no sé a ustedes. Me da
igual. Hay un factor relevante de por qué sucede esto. Y tú y yo lo hemos experimentado, y eso que todavía no llegamos a esa edad. A los 60 las personas empiezan a reconocer los límites de la vida.
Pues sí.
Y a tener una percepción real de la muerte.
Correcto.
Y entonces dices, pues ¿para qué me peleo con este imbécil? ¿Para qué me enojo por esto?
Pues sí.
¿Para qué le hago de pedo? Mejor me la paso bien, total, ya me voy a morir. ¿Para qué quiero estar amargado todo el día?
¿Sabes cómo me divertí mucho el día de hoy? Saliendo de entrenar, me fui a un lavado, a un autolavado, ¿no? Y entonces de pronto llega una señora súper acá, fufurufa, en una camionetota, no sé, güey, Mercedes, una cosa así, una señora asiática, vasca, toda emperifollada, y empieza a tocar en la puerta.
¡Hello!
Y me voltea a ver a mí, así, ¿qué? Pero así gesticulando, enojadísima, yo haciéndole así, hola, con la manita.
¿Pero tú estabas adentro?
Sí. Yo estaba adentro, pues, y como que, ábreme la puerta. Y yo, pues, no me gustó el ademán, no dije, pues, hija grosera. Le dije, ¿yo? ¿Mua? ¿Mí? Y haciéndole jetas desde adentro.
¿Yo? Así. No estoy aquí, no soy su ujier, ¿sabes, verdad? Qué? Ábrase usted la
ya
puerta.
Ya hice una cosa de viejito. Le saqué la lengua, güey. Le hice... Y ya cuando entró, ¡ay, ay, ay, no, pinta, ay, ay, no, pinta! Y yo, pues, I don't work here.
¿Por qué no abre la puerta? Pues porque yo no trabajo aquí.
¿Por qué no trabajo aquí? No,
y si,
open the
door. Y si te lo hubiera pedido amablemente, aquí, estoy seguro que me hubieras abierto la puerta con gusto.
Todo el gusto del mundo, pero la mamonería y la pedantería de estar manoteando y pegando en la puerta. Dije,
bueno, a lo mejor hacía mucho frío. A lo mejor se estaba haciendo pipí la señora. No.
Y todavía entró y se refunfuñó ahí con los trabajadores y me volteó a ver feo y la madre. Y yo le volví a sacar la lengua. Pero así como niño chiquito, le dicen...
Oye, y esta es otra
porque
buena noticia.
De viejito.
Que te, no ya sacarle enojar, la lengua ¿ves? A la gente, güey, ya si es de viejito, es de o viejito. De niño.
De niño, pues es que soy un niño viejito, güey. Sí, sí, le dice así, no, y hasta le dice... Se súper encabronó. Durísimo.
Qué tipo. Esta noticia te tiene que encantar. La resurrección del lobo gigante, extinto hace más de 10,000 años... Es una realidad, notición. Han logrado traer de vuelta lo que llaman la desextinción de las especies. Ya trajeron de vuelta a un lobo gris que no había... Y tenemos el sonido.
Es un lobo
gris,
es el lobo terrible.
Un lobo... Direwolf le llaman en inglés.
Son mucho más grandes que los lobos modernos. Hace 10,000 años que no había un lobo gigante, y bueno, pues se hizo un experimento y fue exitoso. Hay dos cachorros de lobo gigante.
¿Tres?
¿No son dos nomás? ¿No son Rómulo y Remo?
Y otro más, que se llama Khaleesi, como en la serie de Game of Thrones, la reina de los dragones, Khaleesi.
Así aquí es una onda de edición genética, o sea, y modificaron ciertos genes y lograron...
De un cuerpo congelado de un lobo, de unos fósiles, lograron sacar cierto porcentaje del ADN y lo insertaron en unos lobos grises para que tuviera las características del lobo gigante. Y lo lograron. Y tienes el sonido nuevo del aullido de los lobos. Esto no había sonado en el planeta.
En 10,000 años.
En 10,000 años. En 100 siglos. Adelante. ¿Sí?
Ahorita están chiquitos y bonitos. Deja que crezcan y se coman a alguien, cabrón.
Y está increíble. Nadie sabe dónde están. Están escondidos porque es parte de un proyecto muy complejo de una empresa gigantesca. Porque nadie quiere que se los roben, que pase nada. En algún lugar de Norteamérica están escondidos. Y efectivamente ahorita son cachorritos, pero al rato van a tener un tamañazo descomunal.
Oye, ¿no quisieras que revivieran al mamut, por ejemplo?
Es parte del proyecto.
O al bisonte estepario. O al perezoso de Tasmania. Gigante. El demonio de Tasmania no está extinto, ¿eh?
¿Ah, no está extinto?
No, ahí sigue, ahí anda. Tienen problemas los demonios de Tasmania. No, hay muchísimos, hay bastantes, está en peligro. ¿Sabes qué? Les empezó a dar un cáncer curioso y feo y malísimo porque los mata, pero se lo pegan entre ellos. Es un cáncer que tiene una génesis viral. Entonces se les pega este virus y les da cáncer en las naricitas y en la lengua.
Ay,
y se mueren.
Pobres demonios. Pero sí tienes razón, el demonio de Tasmania.
El demonio de Tasmania sigue.
¿Qué otro animal?
Había un animal, por ejemplo, había el tilacínido, que era una especie de lobo marsupial, que el último, por ahí hay video del tilacínido, creo que en los 20 todavía había uno por ahí enjaulado, y ese lo podrían traer de vuelta también, porque hay más.
¿Sabes a qué animal podrían traer de vuelta también? A Peña Nieto.
Traerlo de vuelta a México. Estaría bien, sin duda. Sí.
En la sexo sección del día de hoy, el secreto para tener mejores relaciones sexuales es, al parecer, el botox anal.
¡El botox anal! ¿Por qué no? Pero botox en el ano, o sea, está arrugado normalmente, así es.
Y aparte, si le pones botox, ¿no pierdes la capacidad de cortachurros, del mismo cortachurros?
Lo único que sucede es, uno de los efectos del botox anal es...
¿No? Porque es importante que es importante que pueda tener esas características, ¿no? El esfínter debe de poder apretarse. Si le metes Botox, no se pierde la movilidad.
Porque imagínate un día que andes acá con prisas y todo y te pusiste Botox. ¡Ay, ay, ay! ¡No!
No pierdes la sensibilidad, ¿o sí? ¿También pierdes la sensibilidad? Porque eso
no
sería
sé,
terrible.
Creo que sí, ¿no?
Para tu vida sexual, imagínate.
Estás inyectando una bacteria botulínica en el ano. ¿No es un exceso?
Bueno, pues más adelante en la sexta sección les vamos a decir por qué
la gente no se deja en paz el ano. Se lo blanquean.
Te lo juro que
Botox.
Yo el mío lo dejo súper en paz. O sea, no lo molesto,
no,
nada.
No. Trato de no importunarlo, o sea, lo menos posible.
Interactúo lo mínimo.
Sin duda.
Tenemos una gran relación así y así quiero que continúe.
Le corro la cortesía nada más de mantenerlo higiénico y ya.
Es en buen estado.
No más,
ya.
No le hago más. Déjenlo en paz. Así está bien. No, por eso vive
hay mucha
ahí.
Gente que disfruta de las estimulaciones.
Por eso
ahí.
Vive ahí entre dos piedras feroces. O sea, déjenlo. Ahí está el hombre que da voces. Déjenlo en paz.
No es un hombre. Es un
entre
esfínter.
Dos piedras feroces hay un hombre dando voces. ¡No lo verás! Pero sí lo escucharás y lo leerás. Pues así es el dicho.
Bueno, ya nuevo, por favor, O-Fingers, dejen de poner ese efecto desagradabilísimo.
Es que además ese es uno enfermo, ¿no?
No son horas. También en el frente tecnológico, ChatGPT, me imagino que ya todos saben lo que es, ha superado la prueba de Turing.
Ilústranos, por favor, acerca de la prueba de Turing, porque esto es muy interesante. Es una noticia que podría incluso preocupar a algunos. Se trata de identificar quién es un humano y quién no.
Así es. Alan Turing, el padre de la computación moderna, diseñó hace muchos años una idea o una prueba en la cual, si tú no puedes determinar si estás hablando con una máquina o con un ser humano, pues entonces esa máquina ha superado la prueba Turing. Y al parecer ya se logró. Y yo no sé cómo. Yo siento que todavía a través del humor y la ironía y el doble sentido y ciertas cosas, podría yo detectar si estoy hablando con una máquina o con un humano. Uh-huh. Pero yo no hice esta prueba, entonces no tengo ni idea, pero los de ChatGPT dicen que ya ha sido superado, es un hito en la historia de la humanidad, marca un nuevo comienzo, a partir de ahorita ya no sabremos.
¡Hito de fruta! ¡Qué miedo!
A partir de este, es que imagínate si empiezan a tener estas capacidades, uh-huh. Pues todas las personas que trabajan en call centers, uh-huh, ayudándote a ciertas cosas, pues van a perder sus empleos porque van a ser todas superadas y tú vas a sentir que estás hablando con un humano.
Ahí viene un montón de pérdida de empleos, o sea, agárrense de algo y vayan pensando porque ahí vienen un montón de cosas. La gente, por ejemplo, que maneja coches de plataforma, dentro de muy poco ya no se va a requerir de sus servicios. Ya
o camiones
hay unos taxis
que
en China,
viajan por
ejemplo,
todo el planeta.
Camiones. Hay una serie de trabajos que están en peligro.
Médicos y profesores, según Bill Gates, en 10 años van a estar prácticamente suplantados ya por distintas inteligencias artificiales.
Digo, va a tener que haber, por ejemplo, médicos supervisando estas, o sea, no van a estar, no se van a ir del todo, pero sí va a haber una serie de procesos que se van a hacer mucho más eficientes con la inteligencia artificial.
Y esto va a traer salud y medicina de mucho mayor calidad al alcance de todos.
Sí, desempleo, o sea, rampante.
En lugar de tener que esperar por tu cita de IMSS, vas a tener velado positivo.
Fuego.
Vas a tener un Zoom con una inteligencia artificial que te va a ver las pupilas, se va a dar el color del tono de tu piel.
Pobreza.
Y te va a dar un diagnóstico mucho más eficiente que un doctor convencional que va a estar desempleado.
¡Muerte
por cierto!
¡Y destrucción! ¡Ah! Okay, ya
ven cómo todo tiene dos maneras de verse. Está acá, ve todo horrible y negro. Y yo veo la realidad.
No, el Botox en el ano, ese está bien.
No,
ese
lo
se ve ni horrible
igual.
En negro. Eso se ve color de rosa. Bueno,
ahora, nunca he visto un ano botoxeado. A lo mejor es una estética maravillosa. No me explico cómo.
Parece un dumpling de comida china.
Un arito de cebolla, ¿o qué?
Una donita azucarada. ¿No? Vamos a mandar a Iniesta a hacer un reportaje de eso. Que se ponga eso.
¿Qué dices nuevo? ¿Ya hizo un reportaje de eso, Eduardo Iniesta?
No, justo eso, que hay que mandarlo a hacer un reportaje.
Que se ponga Botox en el... Pero ¿sabes lo peor, nuevo? Lo peor de todo es que si lo hace nos va a mandar fotografía. Y de verdad yo quiero evitar ver eso a toda costa.
Ah, entonces sí que lo haga. Y que nos mande al grupo la foto, nomás para que le estaca. ¡Ah!
Para ver el amanecer. ¡Ah!
Pues ya le vimos todo, Iniesta, ya nomás nos falta eso.
Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo también. Yo no tengo ningún deseo.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Sabiduría Popular.
Sabiduría Popular, mande lo suyo, arroba la corneta FM. Mira, por ejemplo, Sabiduría Popular, el café con leche es como el café, ajá, pero con leche. Sabiduría Popular.
El dinero no trae la felicidad, pero pues yo, a mí me gusta más llorar en un Ferrari.
La verdad. Bueno, Sabiduría Popular, mande lo suyo. Oye, ¿no vamos a dar la nota de que Bizarrap confiesa la razón por la cual trabajó con Shakira?
Bizarrap,
ajá.
Ajá, confiesa la razón por... Pues si quieres, regresando lo damos, porque ahorita nos tenemos que ir a corte.
Nada más quería decir Bizarrap. Ok, vamos y venimos, esto es La Corneta. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hoy en día estamos sumamente contentos y además es algo inusitado, algo que jamás había sucedido en este programa. Tenemos a un funcionario público, a un burócrata de primer nivel, haciendo la sección deportiva. Adelante, Moisés Muñoz.
¿Qué pasó, Moy? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿sí me escuchan ahí?
Sí, claro, claro, te escuchamos. ¿Qué noticias nos tienes? ¿Ya nos vas a dar la gran noticia o no?
Felicidades, Moy.
Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, ya me encuentro acá en Tulum, Quintana Roo, en donde tendré ahora sí que la responsabilidad de encargarme del Instituto del Deporte. Dirigir el Instituto del Deporte acá en Tulum,
¡bravo!
Quintana Roo. ¡Bravo, Moy!
Vas a dirigir el Instituto del Deporte de Tulum.
Es correcto.
Muy bien.
Es
Oye,
correcto.
¿Y de qué se trata?
Muchas felicidades.
¿Cuáles van a ser tus funciones? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te van a encargar? ¿Qué planeas? Exacto.
Pues mira, la idea es llegar a sumar. Vengo a sumarme al equipo.
¿Para tu
del
cuenta
presidente
de banco?
Diego Castañón. Y la intención es crecer el deporte. Tulum es una ciudad que ha crecido bastante en los últimos años. De hecho, ya dejó de ser pueblo, se ha transformado ya en una ciudad.
Ya
hay muchas cosas por
¿no?
hacer. Exactamente, el aeropuerto está hermoso, lo conocí apenas ahora que llegué aquí.
¿Está más bonito que el AIFA?
Fíjate que son muy similares, pero para el tamaño de la ciudad, sin duda alguna, es un aeropuerto de gran tamaño, nuevo y muy bonito. Ya tiene vuelos incluso internacionales, entonces próximamente estará recibiendo muchos más vuelos este aeropuerto. Está en crecimiento esta ciudad y el deporte no se puede quedar rezagado. Esa es una de las intenciones, venir a crear más espacios para que toda la ciudadanía aquí en Tulum tenga donde practicar algún deporte, donde pueda practicar alguna actividad física. Y también hay muchos deportistas destacados aquí en Tulum, sobre todo yudokas, que nos han representado no solamente a Quintana Roo como estado, Tulum, sino también a nuestro país, en Juegos Panamericanos. Hay incluso atletas que están concentrados en la Ciudad de México. Así que se necesita crecer y promover el deporte también aquí en Tulum. Parte de mi trabajo será promoverlo en todo el país y también internacionalmente. Entonces, hay muchas cosas por hacer, sin duda alguna, y tengo esa responsabilidad ahora y sé que tengo la capacidad, con la experiencia que tengo dentro del deporte, para poder hacerlo.
Tú eres la persona indicada, Moisés Muñoz.
Bravo,
y nos
Moy.
Da muchísimo gusto y mucho orgullo tenerte dentro del equipo de La Corneta y pues te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva asignatura.
Y además estoy seguro que harás una gran labor, que vas a hacer la diferencia para el deporte allá en esa entidad de la República. Me consta que eres una persona de trabajo, de disciplina, consciente de que hay que ayudar a los demás, hay que
honesto,
trabajar. Honesto, además.
Porque eso hace falta.
Y pues enhorabuena por Tulum y por ti, que ahora vives en la playa, cabrón.
Además, ya tenemos casa de playa.
Es correcto. Vengo a ya tuve la oportunidad de vivir acá en Cancún hace algunos años, cuando jugué con Atlante. Pero sin duda alguna es muy diferente Cancún a lo que es Tulum. Y bueno, acá pues hay playas hermosas. Ya tendrán oportunidad de venir a visitarme para que disfruten de lo que es realmente Tulum, en lo que se ha convertido esta
oiga,
hermosa ciudad.
Licenciado Moy, ya le tenemos que decir licenciado, ahora que ya es burócrata y que ya es funcionario público en la porque ya ve que todos son licenciados, ¿no? Dice que...
No. Usted me puede decir nada más Moisés.
Bueno,
tenemos
mi
la confianza.
Licenciado otros, Moisés.
Oiga, bueno, los otros dos güeyes, ¿no?
Sí. ¿Cómo está? Don Boñigo, qué gusto saludarlo.
Don Boñigo.
Igualmente, oiga, pero los otros dos güeyes no, ¿verdad? Nomás nosotros. O sea, yo ya me sumé, pero
solamente
nosotros.
Ustedes. Solo don Boñigo, don Esíbalo me pueden hablar de esa manera.
Ok, okay, gracias. Eduardo, oiga, ¿de qué tamaño la tiene? Sí. La alberca, digo.
Es bastante grande. La olímpica, ¿no?
¿Olímpica? ¿Tamaño olímpico?
Sí, ese es tamaño olímpico.
¿Y cómo está su foso? Dentro, ¿el foso de los clavados, qué tan profundo lo tiene?
No tenemos ahorita. Dentro de los proyectos es precisamente crear una fosa grandota para que quepa usted ya. Y don Esíbalo.
No, está hablando de una fosa. Oiga, eso fue una amenaza.
Una fosa de clavados. No. Hay que aclarar porque hay muchas de las otras ya en México.
No, fosa de clavados estamos hablando. Señores, por favor.
Es que yo entendí una fosa común y corriente y así.
Tan horrible. Bueno, pues mucho éxito, y viva el deporte, viva México.
Oiga, ya muchas más allá gracias. De estarle bebiendo los alientos y haciéndole la barba, haga su sección de deportes, ¿no? ¡Ya nos vamos!
Sí. En cuanto les cuelguen a ustedes, ahí está. Ya les cuelgan.
Ahora adelante,
sí, ya
podemos hablar. Venga, ¿qué tenemos?
Ahora sí podemos hablar de deportes, mis queridos amigos. Pues fíjense que, a ver, si quieren podemos hablar primero del Chicharito Hernández, porque resulta que dentro de sus... dentro de una entrevista que le hicieron para un medio español, él habló acerca de su retiro.
¿Ya?
Y bueno, él quisiera retirarse hasta los 80 años, ¿no? Fue lo primero que dijo.
Sí, yo también.
Después, obvio sabiendo que esto no es posible, dijo que piensa retirarse, no sé si pronto, pero lo que sí dijo es que quiere ser pionero dentro del fútbol. Le preguntaron si iba a seguir dentro del medio del fútbol, del mundo del fútbol una vez retirado, y dijo que sí, y que va a ser pionero. En algo, no especificó en qué, pero pues sí lo deja como a la imaginación. O sea, ¿qué podría ser Chicharito Hernández que no haya hecho hasta el momento algún exfutbolista? Porque, a ver, director técnico, pues no. Muchos han sido directores técnicos, ¿no? Comentaristas muchos. También, hay muchos. Presidentes de equipos, bueno, ya Miguel Ayun es presidente de un equipo, de hecho, de una liga, que es la Kings League. No sé qué otra cosa. Tienen sus podcasts, hay un montón de podcasts ya. De exfutbolistas, canales de YouTube, lo mismo.
Bueno, puede abrir su OnlyFans. A ver qué tiene. O sea, ¿por qué lo limita?
Eso podría ser.
Porno de exfutbolistas.
Hasta ahorita no ha habido un exfutbolista con su OnlyFans, Puede ser, pero ¿qué les parece?
Encueradito y aceitado. Imagínatelo así.
Ah, pues sí, imagínate. ¿Se te antoja?
Mucho.
¿Se te antoja el Chicharito aceitado?
Verle la pelona engrasada.
Exacto. Que le den unos zapes acá. ¡Pa!
Porque así es.
Adelante, Javier Hernández.
A ver, escuchemos.
Estás en Chivas ahora. A ver, te gustaría jugar hasta los 80, me lo acabas de decir hace un rato, pero eso no va a ser posible.
Pues nadie puede, pero no se va a
poder. Pero me contabas antes algún detalle interesante de cómo verías el fútbol del futuro, ¿no? De cómo verías tu sensación.
Yo,
¿no?
creo que el fútbol, estamos justo por eso está pasando todo lo que está sucediendo con todas estas controversias de que hay personas que quieren hacer ligas, hay personas que quieren poner más partidos, lo de la Nations League que se cambió, por ejemplo, eso que eran partidos amistosos. Está evolucionando el fútbol porque la gente quiere estar, o sea, quiere más, porque en estos tiempos de las redes sociales la gente todo lo quiere al instante y todo, que ese no es mi punto. Mi punto, yo creo que el fútbol tiene que evolucionar emocionalmente. Creo que estamos en un punto donde todos, todos sabemos y vivimos de eso, del negocio que es, y sabemos de lo que da, porque genera mucho impacto, genera mucho entretenimiento, genera muchas emociones, y uno que es futbolista las da.
Pero a ver,
uno que es futbolista las da, ¿por qué está a punto de llorar?
No sé, como que quiere llorar y además, ¿de qué está hablando? Tiene que evolucionar emocionalmente. ¿Va a dar terapia futbolística
a los
jugadores? Sí, yo tampoco entendí. ¿De qué está hablando?
No tengo la menor idea, pero sí me parece algo también pues difícil de entender. ¿Cómo puede evolucionar emocionalmente el fútbol?
Exacto.
O sea, es una pregunta que no le encuentro respuesta. No. O sea, me puse a pensar, a meditar de qué manera podría evolucionar el fútbol y podría cambiar emocionalmente, pero no lo sé, porque hay muchas emociones dentro del fútbol, las cuales uno...
Es el chiste.
Sí, exactamente, pero esas se quedan en la cancha. Fuera del terreno de juego, digo, puede haber alguna que otra, pero realmente todas las emociones se quedan en el rectángulo verde.
Ah.
No sé, fuera de la cancha, cómo puede... Es más... ¿Cómo podría evolucionar incluso dentro de la cancha estas emociones? Porque hemos visto una cantidad de emociones, alegría, frustración, enojo, tristeza, dentro de un partido de fútbol. Pero, ¿de qué forma puede evolucionar? Sería algo interesante.
A lo mejor, Moisés, lo que quiere el Chicharito, por ejemplo, es darle apoyo psicológico a gente como el Piojo Herrera. No, que de pronto pierde los estribos.
Pero eso es parte de la diversión, que, se, que no, salga la pasión, bueno, y la sensación a flor de piel.
A ti te divierte, porque tú no sufres. Tú no sufres el dolor psicológico del piojo. Tú no sabes no lo que se siente.
No creo que exista el dolor psicológico del piojo.
¿Tú crees que no?
Sí, no, yo no creo que exista tampoco dolor psicológico. Mm. Simplemente su personalidad, su forma de ser. Además, ya hay, ya cuentan los equipos profesionales de primera división, por lo menos, con psicólogos. Entonces... Oye, puede haber terapias en caso de que lo necesiten.
¿Alguna vez te agarraste a madrazos en la cancha?
La cancha no, o sea, sí llegué a tirar empujones. Una que otra patada. De hecho, en una ocasión, un partido de Copa Libertadores, fui a tratar de separar porque se estaba armando la batalla campal ahí en el terreno de juego. Habían golpeado a uno de mis compañeros. Llegué yo a tratar de separar precisamente para que no se agrandara. Y me recibieron con un puñetazo en la cara.
¡No!
Entonces, sí, yo
¿quién?
Fui a tratar de
¿podemos
separar.
¿Podemos saber quién?
¿Supiste quién? ¿Te enteraste quién te dio?
Es un jugador ecuatoriano, era de un equipo... Perdón, el jugador creo era argentino de un equipo ecuatoriano. El cual, cuando quise llegar a separar, él pensó que yo iba a llegar a agredirlo y de hecho reaccionó repentinamente y alcancé yo a mover un poquito la cara, me terminó golpeando en la oreja, pero sí dolió bastante, entonces yo inmediatamente reaccioné, le tiré un par de patadas, terminaron expulsando a los dos.
¿Por qué me da risa? Y los expulsaron
a
los dos.
¿Le diste la patada en las nalgas?
Sí. No.
¿Pero en medio? O sea, ¿entre las nalgas o en una del específico?
No. Una fue más o menos a la altura de las costillas. Ay. La otra fue más o menos en la parte, en el muslo, pero ya. En la parte de atrás, en el aductor. Oh. Así es.
Y buen patín, o sea, con vuelo y todo, como de despeje.
Sí, bueno, pues imagínate, haz de cuenta que estaba despejando un balón de fútbol.
Sopas.
Entonces, oye. Pues, seguramente le dolió más a él que a mí.
Y luego, y después de eso, de esa rebambaramba, ese intercambio, los expulsan a los dos. ¿A poco saliendo de la cancha ya no tienes rencor contra ese güey ni él contra ti?
Lo que pasa es que como nos sacaron por diferentes... O sea, yo me fui por el pasillo que lleva al vestidor de local, él por el que lleva al vestidor de visitante. Entonces ya no nos volvimos a encontrar. Y digo, a final de cuentas, si lo llegas a ver después del encuentro, pues ya se bajaron los humos, se bajó tal vez esa adrenalina. Pues sí,
no,
al final...
¿Tú no eres rencoroso, Moisés?
No soy rencoroso, pero aparte me desquité en ese momento. O sea...
Pues sí, ya había salido.
Dos buenos patines.
Exactamente.
¿Y nunca lo volviste a ver? ¿Nunca te volviste a topar con él en un partido ni en un evento, nada?
No, porque, repito, él era de un equipo ecuatoriano al cual ya no volvimos a enfrentar nunca más.
¿Y aún sueñas con ir a Ecuador a patearle las nalgas?
¿O Argentina?
Mira, lo más seguro es que ese jugador ya se haya retirado, porque estamos hablando ya de hace muchos años. Entonces, lo más seguro es que ya se haya retirado.
Y todavía cuenta ya en Ecuador de cómo un mexicano le pateó las nalgas. No se le olvida.
Pues quién sabe. Repito, él era argentino. No sé si se quedó a vivir en Ecuador o si se regresó a su madre patria. No lo sé.
Ok.
O si se fue
a su madre patria.
Pues también, a lo mejor se fue para allá. Exactamente.
Esperemos ya, que
no
así.
No sabría decirles.
Bueno, pero qué interesante anécdota. Gracias, Moy. Estuvo muy divertido. Sigamos así con la información en el mundo del deporte.
Pues seguimos hablando de Chivas porque recientemente perdieron 3-1 contra el equipo de Monterrey, de Rayados de Monterrey, y su afición no está nada contenta. Llevaron, en este caso, pues llevaron mantas en donde pusieron ahí una serie de mensajes hacia los jugadores de Chivas.
De apoyo y de cariño.
Muy bonitos que digamos, ¿no?
¿Ah, no?
Uno de ellos leía... No, pues no, para nada. Uno de ellos leía... Chivas no es para cagones, refiriéndose a cobardes, no que hagan mucho del baño ni que se estén cagando en la cancha, literalmente, sino que no es para, pues ahora sí que no es para pusilánimes, por así decirlo, ¿no?
Chivas no es para cagones.
fue uno de los. ¿Tenemos audio de esto, mi querido Newman? Rafa mira. Nadal, no.
Yo creo que se ha cagado un poco.
Seguramente le va a Chivas.
Ese es Rafa Nadal. Pues seguramente, y le dedicó esa.
No, es Zinedine Zidane.
Están muy enojados los aficionados de Chivas, precisamente porque pues no quieren no les gusta ver este equipo. Les voy a leer ahora sí que textualmente lo que dice aquí. No voy a poder utilizar esta palabra porque pues es rima con jerga.
Okay. Y no la vamos a decir. Pero okay. Dice, ¿quién jergas está conforme? También estoy que me lleva la tiznada, pero por eso voy a renegar, criticar y denostar a mi club. De Chivas sé siempre y acá no necesitamos, acá necesitamos los, ahora sí que los blanquillos de otros para expresar nuestra inconformidad. Es de lo que se alcanzaba a leer también en estas mantas y las pues expresiones de los aficionados. Pues es que, a ver, siento que ahora se están expresando los aficionados, cosa que tal vez antes no lo hacían tan fuertemente, ¿no? Porque siempre Chivas se ha considerado un equipo al cual se le apapacha mucho. Se le permite más que a otros clubes porque pues siempre está la idea de que como juegan con puros mexicanos, el torneo se vuelve más competitivo. Pues no hay que consentir, pero como que se les da de alguna manera esa ventajita, ¿no? De que, pues como no pueden contratar extranjeros, al ser puros mexicanos, muchas veces no cuentan con los mejores mexicanos.
Pero Chivas no está tan mal. Está solamente en el lugar 12 de la tabla, 12 de 18. Hoy en día todavía podría entrar a la liguilla.
En este momento están fuera de cualquier posibilidad de estar en liguilla. Sí, y para un equipo como Chivas, pues esto no es permitido. Ahorita no están dentro del repechaje. No. Así que, pues sí, no es algo sencillo de tragar para los aficionados de Chivas. Ellos quisieran estar ya en los primeros cuatro lugares de la tabla general. Es pues donde debería estar un equipo como Chivas.
Pero bueno, hay gente que piensa que los títulos de Chivas valen mucho más que los del América.
Valen lo mismo, hasta donde yo sé, valen exactamente lo mismo.
Permítame, por favor, que yo difiera contigo, y además no difiero yo. Lo hace un gran conocedor del fútbol llamado Jorge Pietrasanta, que dijo lo siguiente, y es para Moisés específicamente. Adelante.
El mejor para mí es Matías Almeida.
¿Por qué?
Porque
entrenador.
Es que en poquito tiempo, porque historia se puede hacer en poco tiempo. Sí. Ganó Liga, ganó Copa, ganó 5 títulos.
Pero entonces acá te contradices, porque en poco tiempo Jardín ya tiene 100% de efectividad. En los 3 torneos que ha dirigido ha sido campeón. Entonces, si nos vamos solo
falta,
a eso...
Pero le falta la CONCACAF.
Sí, pero...
Porque me estoy yendo a todos los planos.
Para mí
todos los planos.
Sí, tienen mucho.
Pero por eso le falta el de la CONCACAF.
Ahí está. Chamérica no gana nada fuera de México. Solo gana aquí. ¿Tiene toda la razón Pietrasanta o no, Moisés?
No, yo difiero con Pietrasanta. porque, a ver, es mucho más complicado y estarás de acuerdo conmigo, Eduardo, siendo muy, muy analítico y pensando con la cabeza fría. Es mucho más complicado lograr un tricampeonato que un campeonato de Liga de CONCACAF. Mucho más complicado. Y no me importa.
¿Por qué entonces América no lo tiene? ¿Por qué no tiene ese campeonato
de América? Le falta ese título a América y está en el proceso de conseguirlo, porque recuerden, de hecho, hoy hay partido de América contra Cruz Azul por el pase a esta Copa de CONCACAF. Entonces ya están en cuartos de final. Quien gane esta noche avanza a lo que es las semifinales de este torneo, del cual habla Pietrasanta. Y estoy seguro que
lo juega Pumas
conseguir.
También, ¿verdad?
Exactamente, contra Vancouver.
Hoy gana Pumas. ¿Dónde estás, Moisés? ¿Qué está pasando ahí atrás de ti?
Porque hay un niño ahí echando relajo. ¿Qué está pasando?
No. Están jugando. Lo que pasa que, bueno, no les puedo decir dónde me encuentro ahorita. Pero sí, si hay unos niños aquí, no les puedo decir absolutamente, no les puedo decir a los niños que se callen, ¿verdad?
Pues no.
Entonces.
¡Cállense, pues, niños! Sí.
No, no te están escuchando, Eduardo. Pero a ver, tiene toda la razón. Estaba ahí con Pietrasanta Mauricio May, si no me equivoco. Y él habla acerca de que en 3 torneos que tiene Jardine con América, en los 3 torneos ha salido campeón. O sea, tiene efectividad de 100% en liga.
Es
Dime
verdad,
que otro
sí,
técnico tiene esa efectividad, aunque sea en la liga. Pero no hay otro técnico con esa efectividad. 100% de 3-3.
Sí, impresionante lo que ha hecho el Jardín aquí en México, pero pues no tienen títulos fuera de México. Lo sentimos por
no,
el América.
Pero tranquilízate, ya lo va a conseguir.
Dios nos
ya
dude,
lo va a conseguir.
Espero que
para
no.
Que estés, para que estés tranquilo, Eduardo.
Para que Oye, bueno, para tranquilo. Que puedas continuar con tu clase de natación o lo que sea que está sucediendo allá cerca de ti, tu clase de kinder. ¿Tienes pues alguna nota más que compartir con nosotros?
Ya tengo que estar trabajando, estoy trabajando y efectivamente pues estoy en un centro donde hay niños. Vine a revisar estas instalaciones y bueno, me aparté un
poco. Pues diles que se callen.
No estás trabajando.
No puedo de ninguna manera. Para poder considerarlo trabajo, debe haber una remuneración, la cual yo no he recibido hasta este momento. Entonces, pues esto sería como un hobby, por así deporte. Decirlo.
Exactamente. Así es, un hobby.
Gracias. Exactamente. Que estoy muy feliz de hacerlo, ¿eh?
Nosotros más. Y bueno, pero nuestros jefes, imagínate.
Pues sí. Sí, así que no puedo decirle nada a los niños. Y bueno, señores, no sé si ya se las dejé ir toda. No lo sé, creo que...
Bueno, tenemos nada más la pitorrisa de Mark Grossas hacia David Faitelson. ¿Lo podemos escuchar rápidamente?
A ver, escuchémoslo. Sí.
Se me enchinó la piel al recordar historia del fútbol mexicano. Algo histórico sucedió aquí, en este pasillo, más concretamente... en este vestidor. ¿Saben de qué les hablo?
¿De qué?
¿Saben de qué les hablo?
¿De qué?
Estamos en el renovado y espectacular Luis Pirata Fuente.
El estadio de Veracruz.
Así es.
Y ahí sucedió algo histórico en ese
lugar. Sí. Para los que no se acuerden, seguramente ustedes sí, fue donde se... suscitó ese golpe de Cuauhtémoc Blanco hacia David Faitelson. Exactamente, el zape.
Esa tarde.
Exactamente. Esa tarde heroica en el
donde
bello
cayó
puerto
la mano
de
sobre los lomos y cachetes de Faitelson.
Cuando el dromelario de Tepito le propinó tremendo sopapo en un moflete a David Faitelson.
Un evento, un suceso que jamás se va a olvidar. Así como aquel campeonato del 26 de mayo del 2013 de América contra Cruz Azul en el que
yo metí
Estadio
gol.
Azteca, tampoco se va a olvidar este golpe de Cuauhtémoc Blanco Nunca. Hacia David Faitelson, y ahí sucedió, por eso estaba pitorreando Mark Crozas de su compañero de televisora y de transmisiones en algunas ocasiones, pero pues sí, es algo que nunca se nos va a olvidar.
Bueno, ¿nunca? Ya, no puedo más, Moy, ya no te queremos quitar el tiempo, me siento mal al respecto, ve a atender a esos niños, por favor, espero que las instalaciones estén en óptimas condiciones.
Oye, pero felicidades, la verdad, muy bien. ¡Ahí son los niños piden que sea presidente! No. ¡Muy bien, ahí están los niños! Sí, niños, muy bien.
Presidente Para Muñoz.
Hay mucho que hacer aquí en Tulum en el deporte y pondremos nuestro granito de arena y con toda la experiencia y el equipo de trabajo que ya tenemos acá, creo que vamos a poder hacer algo importante. Así que...
Pues mucho éxito y felicidades. Felicidades, mi querido Moy. Nos vemos pronto allá en Tulum.
Muchísimas gracias, mando un fuerte abrazo.
Adiós.
Igualmente. Y bueno, nosotros recordarles cuál será...
Oigan, espérense.
¿Qué?
Nació Popote.
¡Ah, claro!
Creció Manguera.
Sopló y ya estuvo.
Y ya estuvo. Muy bien.
Así es. Y como dijo Wango, señores, los dejo porque hay que atender temas.
Ah, qué bien. Adelante,
bueno,
Moisés.
Ahí caemos luego en Tulum. Adiós.
Gracias. Besitos. El top ten del día de hoy se va a llamar Sabiduría Popular.
Mande lo suyo, arroba la corriente. Mira, FM.
Las novias van y vienen, pero las chaquetas nunca se detienen.
O Sabiduría Popular. El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Y ya. No. Pues sí.
Si quieren participar, arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, vamos a abrir el círculo rosa de Eduardo y nos vamos a encontrar con una serie de cosas muy interesantes.
Bueno, dentro de mi círculo rosa está en estos momentos Vadir Derbez con su carnal José Eduardo.
Y su hermano, están los dos dentro de tu círculo rosa.
Me caen a todo a dar, la verdad, estos carnales.
Oye, se han visto bastante pistaches con su nueva serie, ¿no?
Está buena, el par de ideotas con José Eduardo y con Vadir, pero... De pronto dan estas entrevistas y qué llevados estos güeyes, ¿no? ¿Será que porque son medios hermanos son también medio llevados?
Pues no, más bien como son hijos de Derbez, saben capitalizar absolutamente todo. O sea, no respiran sin sacarle varo. Y hacen bien, muchachos. La verdad, eso yo lo admiro.
Pero aquí no están sacando varo, nomás están haciendo unas preguntas y ya, ¿no? No están
están promocionando su serie, pero les está... Y qué bueno que les vaya bien. Pero miren, escuchen estas bonitas preguntas que se hacen entre ellos. Venga. ¡Venga! Dije.
¡Que
dime
venga!
Una pregunta sin respuesta.
¿Por qué si ya superaste a tu ex, te gusta evadir la pregunta?
Si estás en la cárcel y el jabón se te cae al suelo, ¿el suelo está limpio o el jabón sucio?
Hay más, después se pone.
Si Aislin es la más grande de todos los hermanos, ¿por qué José Eduardo se ve más viejo?
Esa es una gran pregunta. Yo, ¿sabes qué creo? Creo que José Eduardo no tiene cara de que haya hecho mucho ejercicio nunca.
No, pero...
Es un ser de confort, José Eduardo.
Sí, no, se ha dedicado a otras disciplinas, digamos.
Otras disciplinas, es un hombre de confort.
Con alegría.
Sí. Y se ve, ¿no?
Bomba, se ve feliz y rozagante y la vida le sonríe.
Correcto.
Y tiene buen pegue, ¿eh? Yo sé de muchas que dicen...
Yo lo sé. Yo he visto cómo alborota el gallinero José Eduardo Derbez. Lo he visto en ámbitos profesionales, ¿eh? Donde se han hecho encuestas y dicen, no, o sea, yo la neta...
Así
sí
como
voy.
Lo ves, así todo.
Así, van y todo, así les gusta.
Vénganos.
Venga.
No, y es un actorazo. Y bueno, Badir también tiene muchísimo talento. Y pues les agradecemos que nos hagan estas grasejadas. Ahora vamos con Alejandro Fernández, que en esta ocasión dio la nota, pero por también su buen sentido del humor.
A ver.
No por ninguna otra cosa, ¿eh? Solamente no, por no. eso, por su buen ánimo contestándole a la prensa.
Bueno, la verdad es que habló de una manera, si no críptica, sí picaresca.
Picaresca, sí.
Picaresca, porque bueno, pues a Alejandro le gusta la joyería, por lo visto, porta varias joyas.
Le gusta el joyón, le gusta, no, joyería, no, no, joyería, no con T, ¿no? Es lo
no,
que
no,
dijo
no, joyería con Y, no con T, exacto. Bueno, vamos a escuchar sobre la joyería del señor Fernández, venga.
¿Qué significa para ti esta joya?
Mi pajarito.
¿No ha cambiado?
Está bonito, ¿no?
Está precioso, Ale.
Bueno, muchas gracias.
Alejandro. Está precioso tu pajarito, mi Ale.
Su pajarito es una joya, entonces eso es lo que debemos de entender de esta nota, que el pájaro del señor Fernández es una joya.
Hago hincapié en el diminutivo, ¿no? El pajarito, dice él.
Bueno, es que lo dice con cariño, se refiere a su pajarito.
Sí, ni modo que diga mi dodó. ¿Cuál es el pájaro más grande del mundo?
El pájaro más grande del mundo es el avestruz, creo. Siento yo que es
el avestruz, claro, es el ave más grande del planeta. Antes y de las que vuelan, creo que el cóndor, ¿no?
El cóndor andino es el que tiene la mayor envergadura, o el albatros, no lo sé.
El albatros, ese es.
Es el
pájaro más grande del mundo, el que te encanta a ti, ¿no? Este pájaro
es
enorme.
Un pájaro muy bonito. ¿Tú sabes que no aterrizan en años los albatroses? Salen al mar y se la pasan dando vueltas por ahí años. Y casi no baten las alas.
O sea, son como planeadores, como papalotes.
Sí, en efecto.
¿Y así se quedan dormidos en las corrientes de aire?
Pues duermen, sí, poquito. Casi no se posan en el agua. Y luego, además de todo, son monógamos. Y entonces dejan a la hembra ahí y sale uno de la pareja a buscar comida y no regresa en días o incluso en meses.
Hasta que regresa bien
lleno de comida. Y guacarea. Y comen los polluelos.
Ah, fíjate qué rico.
Qué rico, ¿no?
Muy bien, bueno, pues
imagínate
esto no
que tu
tiene
mamá
absolutamente...
hubiera regurgitado su comida y te hubieras alimentado de eso. ¡Hola, Eduardo!
Uno así no habla mi mamá, la conoces perfectamente bien.
Ya sé,
no,
pero imagínate. No, ¡hola, Eduardo y Luis! Pues no se antoja.
¿Por qué no mejor guacarea tu mamá, güey?
Bueno, mi mamá, imagínate que hubiera llegado a mamá. ¡Hola, José Ramón!
¡Hola, Peggy! Pepito, abre el hocico.
Miren lo que les preparé.
¡Abre el hocico!
Chale. Así funcionan los pájaros, ¿yo qué?
Coman mosquitos, cuaracuacuá. Bueno, por otro lado, Alejandro Lora. Soy fan de Alejandro Lora, qué bárbaro. ¿Esto lo pusimos ayer o no, nuevo? Estoy confundido. ¿Aquí o en la tele?
En los dos.
Ah, ¿ya lo pusimos ayer aquí también?
Ya, señor.
El grito de independencia del gran presidente Lora.
Y que todos frieguen, ¿no?
Estuvo muy bien, a mí me gustó, la verdad, Lora para presidente.
Otra vez, venga de ahí, rápido. Yo sé que ya lo puse. Nada, con razón. No lo tiene porque ya lo pasamos ayer.
Por eso se quejaba. Ay, ni le tengue.
Ya lo dimos, vamos a otra cosa. Bueno, entonces, cuéntanos esta quita, por favor. ¿Qué onda con Bizarrap?
Bizarrap. Fíjate que habló este famoso músico acerca de la razón por la cual trabajar con Shakira fue un... un desafío. O sea, le costó trabajo. Ellos unieron fuerzas a finales de 2023 para hacer un tema, ¿no? Que minutos después de su estreno ya acumulaba millones de reproducciones. Sin embargo, más allá del éxito rotundo que generó esta colaboración, el productor argentino confesó que trabajar con esta mujer fue un desafío porque es una mujer perfeccionista. A mí me suena a difícil, a mí me suena a molesta. Pero bueno, y dice, ella sabe de producción y conoce mucho. Es que como me pidió más de lo que yo creía que le podía dar, encima yo también soy perfeccionista, pero ella creo que más todavía. Yo se lo dije, me volviste loco. Y bueno, pues la verdad es que no quiere repetir la
¿Cuál fue la canción que hizo Shakira con Bizarrap?
¿Está?
¿Es esto?
La sesión 53.
¿Y fue un gran éxito nuevo?
Sí, claro, sí.
¿Y tú la sientes como una obra perfecta hecha por dos perfeccionistas de la música?
Sí, no está mal, pero para mí ya fue demasiado, pero sí está buena la canción.
¿Demasiado qué? ¿Demasiado perfecta?
No, demasiado el tema que trata la canción.
Ah,
la de la infidelidad y Piqué.
Ya te dio hueva. Ya
sí, para mí ya estaba.
A mí me vale madres lo que haya pasado con Piqué.
Correcto.
Bueno, pero si son perfeccionistas... Nosotros también aquí somos perfectos imbéciles.
Lo somos. Entonces,
estamos
duda.
A la altura de Bizarrap y de.
Somos el modelo Chakis. Más evolucionado de la imbecilidad. Es este programa. ¿Tú incluido, nuevo?
Sí, señor, obvio.
Bueno, antes de otra cosa, déjenme recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Sabiduría Popular.
Mándelo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de esta estupidez de programa. Sabiduría Popular.
Adelante,
siempre
Bárbara de Regil.
Sé tú mismo, pero si puedes ser Batman, sé Batman. Es mucho mejor.
Bárbara de Regil, ¿tienes una propuesta?
Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden.
¡Oh, wow!
¡Qué bárbaro! ¡Qué facilidad de palabra, Bárbara!
Oye, ¿no tenemos a He-Man? Que He-Man se echa unas frases de sabiduría popular sensacionales.
A ver, vamos a ver. ¿Tenemos a He-Man nuevo? Es difícil. Pobre nuevo. O sea, le pongo las cosas así.
La vida es como el falo.
¿Eh?
Conforme se empina, se pone más dura.
Ok. Conforme se empina...
No sé, güey. Wow. Es lo que la gente manda.
¿Cuándo se empina la vida? Mejor vamos a escuchar a He-Man, güey. A ver, venga.
Adelante. Sabiduría popular.
Recuerden, amigos, si la trae depilada, la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. Se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.
Diciéndoles,
buena, se despide He-Man.
Me encanta lo de diciéndoles, es muy bonito.
Bueno, tuvo ahí un error nuestro querido y ya partido... ¿cómo se llama?
¿El perraco?
No. ¿Cómo se llamaba?
Rubén.
Moya, sí, una voz impresionante que estaba por todos lados. Y bueno, ahora, después de eso, déjenme rápidamente llevarlos a la sexo sección, en donde... Vamos a entender por qué la gente dice que se tiene mejor sexo cuando te aplicas Botox anal. ¿Qué tiene que ver la toxina botulínica con esta parte del cuerpo? Oye, ¿cómo se relaciona con el sexo?
Yo solo quisiera detenerme un segundo en el Botox. El Botox se aplica con inyecciones. Entonces, sí. Esto por necesidad es un procedimiento en el cual con una jeringa te inyectan... En distintos lugares del ano,
sí.
Botox. No sé cuántos piquetes requieras en el ano de Botox para que quede bien, pero me imagino que son más de 2, 3, 4 o 5. O sea, es alrededor.
Mira, primero una pequeña lección de anatomía.
Ajá.
Hay dos tipos de músculos en el ano: el esfínter interno y el esfínter externo.
¿A qué no sabían eso? Que hay dos tipos de músculos en el ano.
El esfínter interno funciona de forma involuntaria, ese no lo podemos controlar. Y afortunadamente, pues se cierra. Cuando se pierde ahí, cuando se hace como calzón viejo, como resorte de calzón ya todo aguado.
Se pierde, ya tienes incontinencia.
Exactamente, es cuando hay que usar el pañal. Pero sí podemos controlar el esfínter externo, tensándolo, por ejemplo, cuando quieres retener los gases, que no te salgan. En este momento lo estoy apretando con una violencia que podría tronar una nuez.
Quisiera detenerme en ese esfínter un momento. ¿Alguna vez han considerado lo increíblemente sensible que es su esfínter anal? Yo sé lo que viene. Sé cómo viene, incluso. O sea,
sí, sabes.
Falla a veces, ¿no? O sea, a veces dices, esto nomás va a ser aire, pero no. falla a veces. Pero en realidad, en general, es increíblemente sensible. O sea, puedes.
Pero yo no tengo idea si ese es el ano, güey. Si ese es el ano, o más bien es el recto el que sabe.
El ano, el ano.
El recto, o qué sigue más arriba del recto?
No sé, pero.
¿El sigmoides?
Es una manera.
El colon, es el que sabe.
Puedes describir tu sentido de la vista, ¿no? Puedes describir tu sentido del gusto y tu sentido del olfato, pero es muy difícil describir tu sentido del ano, porque lo tienes. El ano sabe.
Y cuando viene una cosa espantosa así de escopetazo, lo sabes.
Lo sabes que viene. Y te avisa, te dice, güey, haz un esfuerzo porque no voy a poder contener esto. Esto va a estar horrible. Y en efecto, así es. Ahora, también quisiera yo, tengo un reclamo para el ano. ¿Por qué si duraste en el coche aguantando 20 minutos y todo va bien, llegas a tu casa, apagas el coche, cierras la puerta y en cuanto empiezas a caminar hacia el baño, se relaja? Y todavía no estoy ahí, güey, no he llegado. Y estás abriendo la puerta y bajándote los pantalones.
Los últimos segundos son terribles.
Y ya no, o sea, y de pronto dice, ya va solo, güey, ya, yo ya solté. ¿Por qué hace eso? Quiero saber por qué hace eso.
No sé, tiene buen sentido del humor. Ahora bien, les decía que hay un esfínter interno y un esfínter externo.
Sí.
El botox anal se inyecta en el esfínter interno, en esos músculos que no podemos controlar. Entonces, el cortachurro sigue funcionando como Dios manda. Sigues teniendo esta capacidad de obturación ya, con tu esfínter externo. Así es.
Ajá. Oye, pero bueno, ¿cuál es el
beneficio,
la ventaja en el sexo?
A la vida sexual, mira. El botox anal apenas está empezando a volverse accesible para muchas personas.
¿Es caro ponerte botox en el ano?
No lo sé, pero dice un hombre.
Reparemos en el hecho de que es una bacteria botulínica.
Si me sigues interrumpiendo
datas.
Cada vez.
No, es
sí.
Que
la que del botulismo.
La que del botulismo, te podrías morir, pero te lo vas a inyectar en el ano. ¿Por qué los humanos hacemos estas cosas?
Mira, el botox sirve para muchas cosas, ¿no? Para inmovilizar músculos en la cara, para que no se marquen las líneas de expresión y esas cosas.
Sí, sí, sí.
Luego yo veo gente así, porque además en el mundo en el que vivimos tú y yo, de actrices y demás, hay muchísimas que ves que hablan y así, y solamente el rabito de la ceja se les mueve tantito para arriba y todo lo demás está.
Y no alcanzas impecable. A leer la expresión, no sabes si está enojada, de mala, seria, no sabes bien, no puedes leerla bien.
Pero el botox tiene otros usos también muy útiles. Sirve, por ejemplo, para las personas que tienen hiperhidrosis o sobresudoración en manos, pies o axilas, les pueden poner una inyección de botox. Y con eso dejan de sudar durante muchos meses.
¿Esto quiere decir que el botox anal hace que te deje de sudar?
Sí, también te deja de sudar el sisirisco.
¡Guau! Ok.
Bueno, dice un hombre que ha probado esta técnica. Me identifico más como activo, pero siempre he querido ser pasivo.
Ok.
Dice César, de 31 años, y dice que había evitado ser pasivo por el dolor que alguna vez experimentó al hacerlo.
Ok.
Después oyó hablar del botox anal cuando conoció a su pareja actual, que también se identifica como activo. Dijo, pues, ahorita es cuando, ¿no? Y entonces te pones ese botox ahí en la parte interna del esfínter y se relaja maravillosamente. Y dice, hemos tenido un sexo increíble, no he tenido nada de dolor ahí en el...
O sea, entonces facilita, digamos, la recepción de invitados, ¿no?
Así es, así es.
Ya.
Permite un sexo prohibido. No prohibido, ¿cómo decirlo?
Prohibido.
Bueno, sexo, analgésico.
Sí, 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 sexo.
Más placentero.
Sexo homosexual por el... O sea, ya.
Ahora, es difícil que fuera de ciudades así como Nueva York o Los Ángeles o Londres encuentres proveedores colorectales o gastrointestinales que te administren botox en general, con el objetivo de mejorar tu sexo anal. Pero podrías intentarlo aquí en México. Ahí en Chicago seguramente hay clínicas donde te pueden inyectar y picar ahí.
Pero te van a inyectar el... O sea, te van a poner una aguja en el... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y fíjense, dice este doctor, uno de mis pacientes tuvo que volar fuera del país para conseguir botox anal, para una fisura anal, porque también se utiliza para curar fisuras. Y este pobre paciente que tenía una fisura anal tuvo que volar a un destino gay muy famoso que se llama Puerto Vallarta, México. Ahí te pueden aplicar todos los piquetes que quieras en Salvo Sea la Parte.
Órale. O sea, en Puerto Vallarta entonces se está haciendo popular la inyección en el... Ok.
Y además tiene otras ventajas. Además de que hace el sexo anal más placentero, reduce el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Ah, sí, ¿por qué? ¿Cómo?
Porque si alguien tiene el ano estrecho, y practica estas actividades sexuales, es más probable que haya desgarres, fisuras, y esto aumenta las posibilidades de una infección. Entonces ya está todo relajado y agradable y feliz y sonriente. Entonces ya no va a haber... Se reducen los riesgos, ¿no?
Bueno, pero hay también riesgos y efectos secundarios de la aplicación del Botox anal. O sea, por ejemplo, unos cuantos meses después de la aplicación, algunas personas que han optado por aplicárselo con regularidad sienten ciertos malestares. O sea, por ejemplo, existe un riesgo de infección porque pues por ahí... No solamente ingresan cosas bonitas para algunos, también salen cosas horribles para todos, ¿no? Entonces, sí, la posibilidad...
Qué bien lo definiste.
Pues es que sí, ahí puede haber cierto peligro con las infecciones, ¿no? Entonces, eso es uno de los efectos no deseados. Ahora, no los deseado. Efectos secundarios del Botox anal también incluyen sentir gases. Durante las primeras semanas. Gases que no están. Gases fantasma. Sí, sí, sí.
Sientes que te quieres echar. Qué frustrante. Sientes que traes ahí un pedote y no te lo puedes echar.
¿No te ha pasado luego en la noche que estás soñando una estupidez? Sientes que traes unos pedotes horribles y luego en la mañana dices, no tengo nada, güey. O sea, que en la noche se amplifican los terrores nocturnos.
Ah, pero dices problemas.
Sí, o sea, te sientes que tienes un pedo, pero no. O sea, no,
en realidad es nada más una pesadilla.
Solamente.
Oye, y bueno, ya para terminar... Lo que preguntabas, ¿cuántas inyecciones se tienen que aplicar? Uh-huh. Se tienen que aplicar 4.
¿4?
Y se administran en el esfínter como si fuera la carátula de un reloj. Uno a las 12 del día, a las 3, a las 6 y a las 9.
¡Wow!
Así por cuartos, ¿no?
Y al centro no va.
No hay un tiempo de... ¿Al centro para qué?
Ya como dardo, como Diana de dardo.
Al final el doctor avienta la jeringa.
No, eso no sucede, no se preocupen.
No hay mucho
¿quién
tiempo...
¿Quién oye este programa de
no
radio?
No sé, pero oye, se están enterando de algo innecesario.
Quiero saber.
Tal cual.
Botoxazo en el ano.
Lo que sí te recomiendan es no realizar sentadillas en ese día y el que sigue.
Ese día y el que
sigue. Porque algo se puede, alguna consecuencia horrible puede haber.
Porque está dormido. Uh-huh. O sea, digamos que es como está sonambulismo anal.
Demasiado aguado. O sea, el síndrome del ano sonámbulo.
Exacto.
Está dormido y cree que anda funcionando.
Porque bueno, acuérdense que, además, recuerden, el nuevo tiene algo interesante que apuntar. Adelante, nuevo, dilo tú. O sea, el Botox, pues digamos que le quita sensibilidad. Y recuerden, amiguitos.
Lito dormido, perdido, ¿eh?
Así que cuidado.
Así que cuídense, litos.
Litos Q.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Sabiduría Popular.
Sabiduría Popular, mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Sabiduría Popular, si te tumbas boca abajo y respiras con disimulo, lo mismo te dan por muerto que te dan por el...
¿Qué? A ver, otra vez.
Si te tumbas boca abajo y respiras con disimulo, lo mismo te dan por muerto que te pueden dar por el...
Ya, suficiente. Bueno, si quieren participar ya saben cómo, @lacornetafm, volvemos.
La Corneta, más que un informativo.
La Corneta.
Bueno, yo la verdad es que he estado diciendo durante todo este tiempo que el hijo que voy a tener con Sofía en estos días se va a llamar Andrés Manuel Videgaray Rivera Torres.
No harías eso, ¿verdad?
Lo estoy dudando.
Pues sí, güey.
Tengo todavía la opción Claudio... Uh-huh. Videgaray Rivera Torres.
Sí.
Pero al escuchar esto, pues se abre un universo de posibilidades.
¿A qué te refieres con esto? ¿De qué estás hablando? Y no le hagas eso a ese pobre muchacho, güey. O sea, no. Le van a decir el pedorro si le pones Andrés Manuel, güey.
¿Tú me pondrías el pedorro a mí?
No.
Pero
no
ya le pusiste eso. El pedorro no a López te Obrador.
Eso. No te. Hijo de la ¡qué barbaridad!
Y así,
claro,
y te has esmerado.
Finalmente lo encontró.
Esmerado en ponerle el pedorro al expresidente.
Lleva todos estos días buscándolo y no, ya lo sucedió. Encontró el hijo de la...
Pasó entre mis ojos de pronto.
Pues sí, yo le puse el pedorro al López Obrador.
Y ya se lo sigues poniendo diario.
¡Hijo de... ¡Qué horror!
Ah, bueno, es que ponerle un nombre a un hijo es una gran responsabilidad, ¿no? ¿Tú crees que serías diferente si te hubieran puesto, no sé, Eleuterio?
Eleuterio, yo creo que sí. Y fíjate que conozco a Eleuterio.
¿Ah, sí?
Saludos a Eleuterio, que trabaja con nosotros ahí en Valle de Bravo. Muy bien.
O si te hubieran puesto Epifanio.
Epifanio no me gusta tanto. Demóstenes, por ejemplo, sí me gustaría.
Demóstenes, sí.
Demóstenes San Cristóbal estaría bien.
Sí, porque no está vinculado a la religión como la Epifanía, ¿no?
Exacto. Sí, Epifanio, no sé, güey,
que fueras Demóstenes San Cristóbal.
Demóstenes San Cristóbal está bien. Ahora imagínate todos los pleitos que hubiera tenido de niño llamándome Demóstenes, güey. Hubiera sido muy difícil.
Pues sí, te hubiera estado jode.
Jode y jode.
Te pudiste haber llamado también Sóstenes. Sostenes. Que no sostenes, que son cosas diferentes.
Ese es nombre de mujer, ¿no?
No, es nombre de hombre, Sóstenes.
Sostenes, no, pero
Sóstenes. Ah, Sóstenes, sí, es otra cosa.
Bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el catecismo que, yo no sé si sigue por ahí, y si no creo que nos esté oyendo, pero la güera Frías, que usaba un suéter muy apretado, blanco, 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 y tenía un crucifijo que colgaba ahí entre sus generosos...
en el catecismo.
No importa, entre sus muy generosos y bellísimos... y yo decía, ¿quién fuera el crucifijo colgado ahí en ese lugar cálido y bello, ¿no? Haciendo acá dominadas, diciendo, así es, hijo mío, miren dónde estoy. ¿No te gustaría estar aquí? Sería divino. ¿No te gustaría rezar en esta iglesia?
Estabas ahí para otra cosa y andabas de lujurioso con tus compañeritas, claro, del catecismo. Es pues increíble.
Tú no viste a la güera Frías.
Eso es una herejía.
Estaba muy guapa.
Es un pecado.
Saludos, güera, si es que estás oyendo este programa.
¿Y qué tal? ¿Cómo seguirás?
No sé, me imagino. Era muy guapa, o sea que me imagino que seguirá guapa.
Esperemos que no esté escuchando nadie, ni de su familia, ni ella misma.
Yo espero que sí, y que lo sepas, güera.
Bueno, el tema de los nombres viene a colación porque allá en Honduras, esta pareja tiene una costumbre muy extraña para darle nombre a sus hijos. La más joven, recién nacida, se llama Karol G. Adelante.
¿Qué? ¿Qué?
Karol G nació en Honduras, pero no le hablamos de la exitosa cantante colombiana. Se trata de una niña que nació dentro de una familia con una historia muy curiosa. De acuerdo con medios hondureños, en la familia de los esposos Wilmer Medina y Tomasa Rodríguez, tienen la costumbre de llamar a sus hijos con nombres de famosos futbolistas, pero su nuevo retoño es una niña.
¿Y un hermano? ¿La niña se va a llamar?
Karol G. Medina Rodríguez.
Mire qué bonita.
Ahí estamos, mire.
Karol G. Mbappé, ¿quién más?
Mire, está la niña Karol G., está Aldo Balotelli, Diego Drogba y Messi y Mbappé.
Ahí está.
Entonces, Karol G. Messi Medina Rodríguez es la hermana menor de Messi Mbappé. Así como lo escucha.
No, no.
El hijo más grande de la pareja se llama como los rivales más grandes del fútbol, Messi Mbappé.
¿Por qué?
Luego le sigue Diego Drogba. Y por último, Aldo Balotelli.
Aldo Balotelli Medina Rodríguez.
Miren, ¿saben qué?
¿Cada quien?
No quiero juzgar. No quiero sonar grosero, ni mucho menos. ¿Pero por qué son tan imbéciles? Ya de veras, en serio. ¿Por qué?
No sé, me gustó Messi, Mbappé, Videgaray y Rivera Torres. ¿Qué te parece?
No le hagas eso al niño.
Karolo G.
Bueno, Karol Wojtyla Videgaray, ponle mejor. ¿No?
Güey, me acaba de escribir.
Y a Sordaz Videgaray.
Mi amigo, mi hermano, ¿qué digo? Tarik. ¿Quién? Ramírez.
¿Qué dice el buen?
¿Cómo estás?
Saludos, Tarik.
Dice, ¿qué me dices de Tarik Ramírez?
Ay, está bien, Tarik, güey. O sea, ¿qué tiene de malo?
Es un hombrezazo.
Está bien.
Mi querido enano, te mando un abrazo.
Abrazos al buen Tarik.
No está mal, o sea, es un nombre muy original, ¿no? Tarik.
Sin duda. ¿De qué origen es, por cierto?
Pues algo árabe suena,
me suena,
¿no?
como a jinete mongol.
¿De dónde es Tarik?
¿De dónde es Tarik? De veras, quiero saber.
¿Y es Tarik o Tarik? Bueno, él es
Tarik, ¿no?
Desde que yo lo... dice que es árabe.
Árabe,
como, okay. Como los gogles.
Bueno... Ponte unos gogles árabes, Tarik.
Para que no veas tu nombre en tu licencia.
Para que no veas el mal de este mundo.
Ay, pero gracias, bueno, por la comunicación. Y llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta, que se llama...
Sabiduría popular es lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Y esta es la número... 10. La número 10, sabiduría popular. Con paciencia y salivita, el elefante se la dejó ir completa la hormiguita.
¿Eso qué? Es. Con paciencia y salivita, hijo mío.
Así es. ¿No te acuerdas el de la hormiguita?
No.
¿La jirafa? Que se le sube así por una pata a una jirafa, una hormiguita.
Hormiguita.
Un hormiguito, pues. Y se tarda un buen rato, ¿no? En llegar a donde iba. O sea, llega ahí.
¿Y a dónde iba?
Pues iba ahí.
Ahí.
Siempre le gustó la jirafa. Siempre le gustó la jirafa. Y el hormigo decidió un día, pues, darle placer a la jirafa. Y entonces, se sube ahí el hormigo. Y venía con su batita acá de seda y lleno de loción. Y bien guapo el hormigo, ¿no? Y entonces empieza a estimular a la jirafa, ¿no?
¿Pero en la entrepierna de la jirafa?
Sí, o sea, metido ahí en el área chica, pues.
¡Ándale! Oh,
y el hormigo hacía unas suertes sexuales increíbles. Y se tomaba su tiempo, además de todo el escarceo y besos. O sea, realmente tratando de complacer a su amante, la jirafa. Y de pronto la jirafa como que pisa una espinita. ¡Ah! Y se queja. Te lastimé, mi vida.
¿Qué todo para eso?
Perdón, te lo estoy lastimando.
Vamos a la que sigue, la número 9. Sabiduría popular.
Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden.
O sea, como el que no puede ir al baño, como el
que
no puede...
Nunca lo había pensado, güey.
Claro, el que no puede levantar una dominada más. No
ya
puedo.
No, pues ya no
ya
puede.
Ya no puedo.
Es para gente que no puede.
No puedo, o sea, quiero otra vez, hazme tuya de nuevo. No puedo. No puedo.
Pues es el Viagra es para esa gente, ¿no? Precisamente.
Sí, bueno, y además recuerden, si la fuerza mengua, avante con la lengua.
La que sigue es la número
8.
Sabiduría popular.
El dinero no compra la felicidad si eres pobre.
Porque como no yo. Te alcanza para la felicidad.
Yo sí, no puedo comprar la felicidad porque no soy rico. Soy pobre, ni modo.
Fíjate que hay distintas teorías sobre si el dinero compra la felicidad. O sea, hay cierto nivel en el que el dinero sí te ayuda, ¿no? Pero después de eso ya no es mucho la felicidad que te reporta tener.
Eso es lo que dicen los que no tienen dinero.
Los jodidos decimos. Uh-huh.
¿No? Sí. En realidad sí compra la felicidad. O sea, no lo es todo.
Pero tú
pero
crees.
Sí es mucho más feliz con dinero.
¿Tener, no sé, 20 millones de pesos es mejor que tener 10?
Sí.
O sea, sí es mejor, sin duda, ¿no? Pero
sin duda.
¿Vas a ser más feliz si tienes 20 millones que si tienes 10?
Sí.
¿Y si tienes 40 vas a ser más feliz que si tienes 20?
Yo creo que sí.
No, y llega un punto en que ya no empieza a hacer diferencia, ¿no? Tener bueno, 100 millones o 200 millones, no hay mucha diferencia.
Es que imagínate la felicidad que te podrías dar a ti mismo. Decir, ok, yo ya no me tengo que preocupar por nada. Es más... Voy a hacer una serie de inversiones. Mi familia no tiene que preocuparse ya por nada. Pueden dedicarse a lo que quieran. Mis dos hijas pueden estudiar letras muertas, indostanis.
Diseño gráfico.
Ándale, lo que quieran, lo que les dé la gana. Dedicarse al arte, si así lo desean. Eso pues debe de ser una gran felicidad, una gran tranquilidad, ¿no? Decir, puedo ayudar a todos mis papás, a todos mis amigos
y
a mis papás y parientes y que todos mis parientes se compren
esa parte,
una casa.
La parte altruista sí debe dar felicidad.
Y además de todo, puedo donar no sé cuántos millones a los niños con cáncer. Y, claro que puede ser más feliz con
eso
más
sí,
dinero.
Eso sí.
Ahora, si eres un ojete como Elon Musk, por ejemplo, que no dona ni un carajo de nada y nada más anda metiendo con las libertades personales de la gente, pues mereces el infierno, cabrón.
Ya está renegando de los aranceles de Trump,
Sí, ¿ya viste la peladota que se está dando Tesla? Se los están superfundiendo, compañeros, como BYD.
Por sus babosadas. Y por otro lado, Trump ya está renegando de Elon. ¿Quién sabe cómo acabe esa relación de intereses?
No sé, que se vayan al infierno los dos.
Sabiduría popular. Tengan cuidado, porque de un palo puede salir un niño. Si no, pregúntenle a Gepeto.
¿Gepeto?
Gepeto, Pinocho.
O sea, Gepeto, Pinocho. Y ustedes saben cómo murió Pinocho, ¿no?
¿Cómo murió?
Se prendió fuego masturbándose. ¡Vamos a la número!
7.
Sabiduría popular.
Si el planeta Tierra es el tercer planeta del sistema solar, entonces todos somos tercermundistas.
¡Wow! ¡Nunca lo había pensado!
Mundo.
Y lo es.
Mercurio, Venus, Tierra.
El tercer mundo. Todos viven en el tercer mundo.
Sí, hasta Escandinavia y Japón y Suiza son el tercer mundo. Se
todos.
Joden.
Bueno, todos.
Tercermundistas.
Todos viven aquí con nosotros en el tercer mundo y aquí se van a quedar. Dejo, yo me encargo. Vamos a la que sigue, que es la número
6. Sabiduría popular.
Hoy por teen, mañana por MILF. Ok. Ok.
Mucho cuidado, ¿eh? Porque hay cosas que no se pueden deschupar.
Hay ciertas cosas que no se pueden deschupar.
Si ya, Luis, ya, híjole.
Ya chupaste, ya.
La que sigue es la número.
Se pueden deschupar.
¿Cinco?
Sabiduría popular. Lo importante es el dinero, la salud va y viene.
Mi Dios es el dinero, como decía Pulpo.
Mi Dios es el dinero, mi Dios es el dinero.
Sí, bueno.
Beban e inviertan.
Bueno, la que sigue es la número...
4.
Sabiduría popular.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Al hombre que no baja al pozo, le gusta beber directo de la manguera. En realidad, al hombre que no baja al pozo, lo que realmente le gusta es beber de la manguera. Y sí, y sí.
Ah, digo, puede haber también sus honrosísimas excepciones, ¿no?
Pero ¿a quién no le gusta el pozo?
A mí se me ha reportado que sí
beber
existe.
Del pozo, es, ese, el agua ese, fresca.
Ese hombre que no.
Que no, que no va.
Ay, fuchi, ¿cómo crees?
Ay, de veras,
no
güey.
Entiendo, yo no entiendo. Es una de las grandes alegrías de esta vida,
güey. O sea, andar metiendo la cara en todos ahí. Lados sí, es bien sí, bonito, sí. Güey.
Barrar. Bueno, una de mis que les digo, vamos a la que sigue, la número.
Hasta sacarte fotos.
Tres.
Una selfie. ¿Sabes?
Selfie aquí.
Y la mandas en una tarjetita de aniversario. Felicidades.
Sabiduría popular. Si quieres ver el futuro de tu novia, mira a tu suegra. Si sigue guapa, ahí es, ahí correcto. Es.
Eso es una verdad, ¿eh?
Como un templo.
Fíjense, fíjense. Bueno, la que sigue es la número...
2.
Sabiduría popular.
El único animal que tiene el infierno asegurado es el burro, por pasado de ver. Ahí está.
Sabiduría popular. De besos y arrumacos nacen los chamacos.
Y hay otras como, por ejemplo, sabiduría popular. Pues Dios aprieta, pero tú ya no. Ups.
Y finalmente la número...
1.
Sabiduría popular.
¿Qué es esto?
El que a fierro mata, a ajá. Fierro huele.
¿Qué te parece esto? Sabiduría popular. Ya no soy el imbécil de antes.
¿Ah, no?
Soy el imbécil de la hora.
De hoy.
De hoy. Sí, soy el imbécil actual.
Y sospecho que seguiremos siendo los imbéciles de mañana.
Yo también. Yo creo que esto ya nos equipa.
Soy,
¿eh?
Soy el imbécil del mañana. Qué bien.
Sí, sí, sí. Mañana vas a estar más imbécil que hoy, sin duda.
¿Por qué?
Pues porque se va uno quedando imbécil. Más, o sea, yo he notado mi descenso a la...
¿Me ves más imbécil cada día?
¡Súper!
Qué bueno,
claro.
Que lo dijiste tú primero, porque lo mismo me pasa a mí contigo.
Pues es que es una realidad. Y así nos iremos quedando todos imbéciles.
Bueno, pues hemos llegado al final, bueno, de esta imbecilidad.
Bola de...
No, no, respetable público.
Conocedores.
Respetable público, bola de cornetavientes.
Exacto.
Muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy. Gracias, como les dijimos al principio del programa, por el gran rating que nos dieron anoche en el programa de televisión. ¿Qué importa? Ahí los esperamos hoy. Canal 3.1 de televisión abierta, inmediatamente después del gran noticiero de Nacho Lozano. Ahí estaremos el señor San Cristóbal, Gabriela Graf y un servidor. Sofía sí ya no está para trabajar.
No, pues no, momento, pobre. Ya. ¿Cómo va todo? ya.
Está contando en los minutos.
Final. Donde no se acomode en ningún lado, le da calor, no puede dormir, no puede descansar, nada.
No, le duele todo. Así para sucede. Todos lados, sí, no,
así
es una
sucede,
cosa
así
terrible.
Sucede.
Por eso dicen que el embarazo dura 8 meses y una eternidad. Estamos
pero,
en la eternidad.
Fíjate, Andrés Manuel me está haciendo el favor, de aguantar esta semana, bien.
Pues
bien, muchacho.
Pero no garantiza nada que, o sea, puede llegar mañana mismo, Puede llegar el fin de semana, que no sería tan grave eso.
No, ahí ya, o sea, terminando esta semana todo bien.
Pues ahí les informaré al respecto, pero por lo pronto ha llegado el final de este programa. ¿Algo que quieras añadir, mi querido nuevo, que te quedó pendiente de decir?
La extendida.
Ajá, eso.
La extendida. ¿Qué tenemos nuevo?
Hoy tenemos episodio, ¿no?, de estreno.
Sí, hoy estrenamos.
¿Cuál seleccionaste, querido productor?
Hoyos clandestinos.
¿Eh?
Hoyos
la clandestinidad, clandestinos. Los giros negros.
¡Uy, programón! Y además divertidísimo. Acerca de todo lo que es oculto y prohibido en México de hoy y del pasado.
Sí, todos esos giros negros. Bares, prostíbulos, tables, casas de apuesta clandestinas.
Hoyos funky del
hoyos
pasado.
Funky. Hablamos con expertos en la materia, nadie que maneje giros negros, pero gente que conoce la ley.
Porque no sepamos.
¿Qué constituye un giro negro? ¿Cuál es la historia de los mismos? Les va a sorprender cómo lo prohibido existe desde que el hombre es hombre y en nuestro país, desde la colonia, ya había este tipo de lugares que ofrecen cosas que la gente quiere y la ley prohíbe.
Dale, sí, está buenísimo el episodio de la clandestinidad. La corneta extendida es gratis, la pueden encontrar en Amazon Music. La aplicación también es gratuita y no se van a arrepentir, van a descubrir cosas sorprendentes acerca de nuestro México y de la mente humana. El atractivo por lo prohibido siempre estará ahí, ¿no?
Correcto.
Y en este caso también de lo ilegal, eso es lo único malo del tema, pero bueno, ahí está todo sobre la clandestinidad, también los casinos, las peleas de perros, esas cosas clandestinas y horribles. Próximamente las corridas de toros, que como las prohibieron, pues habrá ahora, supongo yo, corridas en la clandestinidad.
Yo los voy a invitar a una corrida de burro. Bueno, yo creo que esto es suficiente, ya nos
sabiduría
vamos.
Sabiduría popular, acaba de llegar uno y me dicen, Eduardo, si no fueras pendejo, ¿qué te hubiera gustado ser? No voy a pensar de aquí a mañana.
Imbécil.
Pero, por ejemplo.
Pero has alcanzado tu mayor potencial. O sea, ¿por qué negar tu proclividad
más
natural?
Se puede ser algo más.
Eres el más. O sea, no hay duda.
Sí, soy un par. Yo solito soy un par.
Solito, así te decía una buena
amiga.
El
hombre par.
Es un par de tú solo. Bueno, ok, bola de cornetavientes. Nos vemos luego. Ya,
No le diga así al respetable, ¿cómo que bola de...?
No, nos dijo imbéciles a nosotros, que somos Eduardo Videgaray y su servidor. Un par de...
imbéciles.
Que ya se despiden porque tienen
hambre. Bueno, y el nuevo y Fingers, ¿qué son también?
Imbéciles.
Sí, claro. Así es. Bueno, ya no voy a hablar de nadie más. Gracias, querido público, nos vemos luego.
Ahí nos huevos.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.